Ya hemos saludado a Irati Jiménez esta tarde de jueves. Arratsaldeon berriz ere, Irati.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, la semana pasada hiciste una promesa, ¿no? Nos dijiste que nos ibas a hablar de una mujer muy especial.
Eso es, era 9 de noviembre, Día de los Inventores, y lo era en honor al nacimiento de Hedy Lamarr, a quien debemos nada menos que la comunicación inalámbrica. Y pensé que le debíamos un programa porque a nosotros nos encanta unir cosas, a mí particularmente, que aparentemente no tienen relación. Y ella es la persona ideal para eso. Fue inventora, actriz, modelo y espía en cierta medida. La suya es una historia fascinante que va desde el primer orgasmo de la historia del cine hasta las redes wifi, pasando por la Alemania nazi y la crisis de los misiles cubanos. Nada menos.
Toma ya, vamos a pasar por un montón de cosas, ¿no? Claro, orgasmos por wifi no vamos a pasar, ¿no? Algo más habitual ahora. Pero bueno, Irati, vamos a empezar en Viena, ¿no? Que es donde nació esta mujer que ya nos tiene fascinados ya solo con los titulares que nos das de ella.
Eso es, nos vamos a Austria y si os parece lo hacemos con una música de cine como ella, que a mí siempre me recuerda a Viena, de la banda sonora de una película maravillosa, El tercer hombre.
Pues está tan a gustito aquí en Viena, eso sí, un poco frío.
Y aquí estaba tarareando.
Música
tarareando y casi bailando,
sí,
la
sí,
Irati.
Sí. Y acordándome de la noria y
sí,
esas
es una película maravillosa, imágenes, realmente.
Ay, bueno, es peliculón, desde luego que sí. Ángela, ya la has visto, tienes un montón de deberes.
Ya, pues
no has visto rap. Bueno, hay que ver El tercer hombre. Que digo que se está aquí tan a gustito, ¿no? Que hasta uno se olvida del año en el que estamos. ¿En qué año estamos, Irati?
Es 1914. Ajá. Y el 9 de noviembre nace Hedwig Eva Maria Kiesler, hija de una familia burguesa de judíos seculares. Destacó muy pronto en sus estudios, a que luego sería Hedy Lamarr, parece ser que tenía altas capacidades. De hecho, comenzó a estudiar ingeniería con 16 años, muy jovencita. Lo que pasa es que tenía también inclinaciones artísticas y dejó los estudios 3 años después. Lo hizo para mudarse a Berlín y empezar en el teatro, nada menos que con Max Reinhardt, un director y productor que introdujo cambios espectaculares en el teatro de su época, lo renovó con influencias del expresionismo y cofundó, entre otras cosas, el Festival de Salzburgo, o sea que empezó con muy buen pie.
Desde luego que sí, pero Irati, al parecer del teatro pasó enseguida al cine, ¿no? Que es donde la conocemos, la mayoría de nosotros por lo menos, ¿no? Bueno, el cine que era muy expresionista también en aquella época, que también lo cogía mucho del teatro, desde luego.
Efectivamente. En aquella época de enorme creatividad, por otra parte, aunque tan convulsa, Hedy Lamarr rodó Éxtasis en 1933. Y es una película con mucha historia, porque fue la primera vez que apareció un desnudo integral en una película de cine y también la primera vez que se filmó una secuencia de sexo en el que una mujer tenía un orgasmo, fingía que tenía un orgasmo, evidentemente. Dicen que hubo engaño en la película, que el director Gustav Machatti le dijo que la filmarían de muy lejos y que ella, que solo tenía 19 años y era su primera experiencia en el cine, como no conocía el oficio, pues que le creyó. Todavía no conocía esta figura del director capullo, al parecer.
Ya, sí.
No supo que usaba un teleobjetivo, efectivamente. Sí. No supo que usaba un teleobjetivo y, por tanto, aparece ella corriendo junto a un lago, totalmente desnuda, y también luego sentada junto al lago, como decíamos, completamente desnuda. La película la lanzó, eso sí, al estrellato mundial.
Ajá. Bueno, estrellato no, superestrellado su matrimonio, que debió ser horrible, ¿no, Irati?
Sí, aquí es cuando su historia, que hasta ahora era más o menos normal, digamos, para una actriz, se convierte en otra cosa. Es cuando aparece en escena Friedrich Mandel, su primer marido. Era un magnate de la industria armamentística que se fascinó de ella al verla en el cine y al parecer arregló con sus padres un matrimonio de conveniencia contra la voluntad de Hedy. Según contó después, fue pues, lo más parecido a la esclavitud que nos podemos imaginar. El marido era amigo nada menos que de Adolf Hitler y de Benito Mussolini. Y proveedor de armas, aviones de combate y sistemas de control para ambos.
Un pieza, vaya.
Un pieza. Ah. Además de fascista, bueno, junto con fascista, que casi va en el paquete, era desquiciadamente machista. Se encaprichó de ella cuando la vio en el cine, eso sí, pero luego no quería que nadie más la viera y trató de sacar del mercado todas las copias de la película Éxtasis. Era, por supuesto, enloquecidamente celoso, le obligaba a acompañarle constantemente y la tenía bajo estricta vigilancia. Siempre que no estaba con él, estaba encerrada en casa. La obligó, por supuesto, a dejar de trabajar y, según contó ella misma en sus memorias, solo podía bañarse o incluso desnudarse cuando él estaba presente en la habitación.
¡Wow! ¡Qué terrible! En fin.
¡Uf!
Bueno, sabemos que no logró su objetivo, ¿no? De hacer desaparecer la peli Éxtasis, porque hemos visto a Hedy Lamarr en el cine, ¿no? Bueno, pero ¿cómo fue el asunto, Irati?
Pues sabemos que no hay opresión sin resistencia, y Hedy ideó un plan de fuga. Lo hizo con la ayuda de la asistenta de la casa, con la que tenía una relación sentimental. Hay dos versiones sobre su fuga. Durante mucho tiempo se creyó que esta mujer, la asistenta, le ayudó a salir por la ventana del baño cuando le esperaba un coche fuera para llevarla a París, que estaba todo arreglado así, y que hasta París prácticamente le fueron persiguiendo los guardaespaldas de su marido, que no olvidemos, era una persona clave en la estructura del Tercer Reich. Mm. Pero ella luego contó una historia diferente, que casi, la verdad, es más cinematográfica. Dijo que había contratado a la asistenta porque se le parecía físicamente, que le administró un somnífero y que así pudo salir de casa disfrazada de ella, llegar a la estación del tren en Viena y viajar hasta París.
¡Guau! Wow, menuda historia.
Una de espías.
Total. Pues esta música es ideal para imaginarnos ahí, ¿no? A Hedy de alguna manera huyendo u otra persecución, ¿no? Que podemos imaginarla, Irati, cruzando aquella Europa, aquella vieja Europa, para escapar de este marido tan peligroso, tan machista, tantas cosas.
Tan nazi. Eso es. Eso sí, antes tenemos que imaginarla no solo planeando la fuga, sino aprovechando esa soledad impuesta por su marido para estudiar y para espiarle. Eso es lo que hizo durante su cautiverio, según contó después. Prestar atención a todo lo que ocurría entre su marido y aquellos a los que proveía de armas y de inteligencia militar. Así consiguió ilustrarse sobre la tecnología armamentística de la época. No olvidemos que tenía 3 años de estudios de ingeniería. Y esos conocimientos se los llevó consigo primero a París, donde llegó en 1937, y muy pronto a Londres, y de allí a Estados Unidos. Lo hizo, marcharse a Estados Unidos, quiero decir, tras conocer en Europa a Louis Mayer, uno de los productores más conocidos que ha habido nunca en Hollywood y uno de los fundadores de la Metro Goldwyn Mayer. Este hombre le aconsejó que se cambiara el nombre. Ella se puso Lamarr en homenaje a una actriz de cine mudo que se llamaba Bárbara Lamarr, que había sido amante de Mayer y había fallecido tempranamente.
Ah, vale.
Mira, todo tiene su explicación.
Efectivamente.
¿Eh?
Entonces ella conoce a este hombre, se marcha a Londres, por influencia él se marcha a Estados Unidos. Llega a Hollywood en 1938 y, por lo que contó en su autobiografía, allí puso a disposición del gobierno todo lo que había aprendido durante su matrimonio sobre armamento y sobre inteligencia, aunque el gobierno no lo contó entonces, por supuesto, lo supimos mucho después. Claro. Imagino que les fue muy útil, porque quedaba 1 año para el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y 3 para que los Estados Unidos entraran en guerra con Alemania y con las potencias del Eje.
Ya, bueno, no sé, ¿no? Quizá en vuelta de favores o no sabemos por qué, pero bueno, en Hollywood desde luego sí que se la promocionó como la mujer más bella del mundo.
Era realmente bellísima, sí. Y ese fue el reclamo con el que la anunciaron como la nueva estrella de la Metro cuando llegó a Estados Unidos, con un billete de barco que se había comprado en Londres vendiendo sus joyas. Era el mismo barco que cogía el propio Mayer, por eso lo cogió, porque su objetivo era que la contratara como actriz, sí o sí, y para cuando llegaron a Estados Unidos ya tenía un contrato de 7 años en exclusiva con la Metro.
Toma ya.
Oye, como los futbolistas, un fichaje, de primera.
Me imagino que no fue muy difícil, ya era una actriz famosa y una mujer tan bella, me imagino que no hubo que convencer mucho a Mayer, no lo veo una negociación muy difícil.
Hombre, a Mayer pues le encandilaría, ¿no? Hedy Lamarr.
También, ¿no?
También.
You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh. Is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Tócala otra vez, Galder.
Ya me gustaría tocarla,
madre
sí.
Madre mía.
As time goes by, la melodía la conocemos, el tema principal de Casablanca, Irati, pero no sabemos por qué la has escogido, porque Hedy no salía en Casablanca.
No, fue en esas historias que se cuentan de actores y actrices que rechazaron papeles fantásticos, pues ella rechazó el papel principal de Casablanca, fue el de Ilsa que finalmente hizo Ingrid Bergman, y eso que tenía elementos muy parecidos a los de su vida, porque había espionaje, había amor, había nazis, pero no fue una de las películas que hizo, que fueron unas 30, entre 1938, cuando estrenó en Hollywood Algiers junto a Charles Boyer, hasta que lo dejó definitivamente en 1958. Es decir, que le tocó la edad de oro del cine. Sí. En esa época trabajó en Cenizas de Amor, de Kim Vidor, por ejemplo, y particularmente en Sansón y Dalila, Las órdenes de Cecil B. DeMille, que es seguramente su papel más conocido y la imagen que a la mayoría de nosotros nos viene a la cabeza cuando pensamos en Hedy Lamarr.
Seguramente sí. Los que no sabían quién era Hedy Lamarr, en cuanto has hablado de Sansón y Dalila, pues han dicho, ¡ah, era ella, era Dalila!
Unos ojos increíbles, sí, precioso, sí. Era espectacular, verdaderamente.
Películas de tus tiempos, Iñaki Chu.
Oiga, son universales, no tienen tiempo.
Bueno, Irati, pero esos años, claro, además de ser una estrella de cine, ella hizo más cosas, ¿no? Porque ya hemos dicho lo que inventó, etcétera, entonces fue en esos mismos años también, ¿no?
Eso es, fue casi una de esas personas del Renacimiento, que saben hacer de todo, que nos dan tanta envidia a los que solo sabemos hacer una o dos cosas como mucho. Con la ayuda de un compositor musical que se llamaba George Antheil, desarrolló un sistema de detección nada menos que de torpedos teledirigidos. Concibió lo que llamamos la teoría del espectro ensanchado, es decir, lo que hoy en día entendemos como los primeros pasos, la precursora del wifi. La primera vez que Estados Unidos empleó esta patente fue en la crisis de los misiles de Cuba, aunque no fue hasta la década de 1980 cuando el sistema vio sus primeras aportaciones en ingeniería civil. La idea de Hedy Lamarr se mantuvo en secreto por el ejército americano y acabó convirtiéndose en la precursora de la tecnología que utilizamos hoy en día en las comunicaciones de los teléfonos móviles, por ejemplo, de los sistemas GPS y de la tecnología Wi-Fi. Su labor como inventora no fue reconocida hasta después de su muerte, en el año 2000. Y desde el año 2005, en el día del cumpleaños de Hedy Lamarr, 9 de noviembre, celebramos el Día del Inventor y de las Inventoras, por supuesto. Además, en 2014, su nombre fue incorporado al Salón de la Fama de los Inventores de Estados Unidos.
Toma, ya ahí está la historia de Hedy Lamarr, ¿verdad?
Ahí es nada, Jolín Dalila.
Menuda historia. Menuda historia, ¿no?
Menuda historia, persecuciones, el somnífero a la asistenta para poder disfrazarse de ella, salir de casa, huir, convencer a un productor de cine en un crucero para que te dé tu primer papel, triunfar en el cine y además inventar la primera red de wifi del mundo, que se usó nada menos que la crisis de los misiles cubanos.
Pero Irati, ¿cómo no va a protagonizar películas esa mujer si su vida fue la mejor película?
Efectivamente. Me extraña, quizá porque no hayan encontrado a la actriz, porque no es una serie tan conocida, pero me extraña que realmente Hollywood no haya hecho lo que más le gusta en el mundo, que son películas sobre Hollywood.
Los biopics, ¿verdad?
Efectivamente.
Llegará, no tengáis ninguna duda. Irati Jiménez, tienes aquí un montón de fans en el WhatsApp, en el 688-840-840, y algún grafitero, alguna grafitera quiere hacer una aportación a tu colaboración.
Ay, qué bien. ¿Sí?
Dicen, estaría muy interesante, Irati, que nos contaras un día la historia de Marga de Indurain, una historia de una personaje vasca digna también de película.
Ah, pues lo investigaré, porque a no ser que sea que ganara 5 tours, ¿no? Lo investigaré, qué bien, me gusta mucho, porque también cuando hablamos de Vlad Tepes, del Empalador, nos dieron un nombre que es muy interesante y que espero recuperar en los próximos programas, o sea que encantado, me lo apunto.
Sí que es M. Indurain, pero bueno, Marga de Indurain, vale. Irati Jiménez.
Historias de mujeres extraordinarias, como nunca vienen de más, y es un lugar tan bonito en el que mirarnos todas y todos, pues la intentaré recuperar.
Desde luego que sí.
Fenomenal.
Apuntado queda. Irati Jiménez, Esquerri Casco, que tengas muy buena semana y te esperamos aquí ansiosamente con ganas de escuchar tus historias en Graffiti el próximo jueves.
Aquí estaré.
Agur.